En el nuevo paquete que anunció el gobierno para frenar la inflación y contener, además, la caída del dólar, hay una medida que muchos consideran la más importante, el aumento de los encajes bancarios. Para los depósitos en pesos, a menos de 30 días de plazo, el encaje pasa de 17 al 25%, y para los depósitos en moneda extranjera, para plazos de hasta 180 días, los encajes pasan de 25 a 35%. Además, se dispone que, de ahora en adelante, los encajes ya no serán remunerados. Sobre esta resolución, se han escuchado distintas opiniones a nivel técnico y de algunas de ellas nos ocupábamos en el análisis económico hace unos minutos, más temprano. Pero además está la reacción de los bancos. Nunca vi algo tan inútil y dañino, dijo, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio De Brun. ¿De dónde surge ese juicio tan crítico? ¿Qué medidas alternativas pudieron haberse tomado? Vamos a conversarlo justamente con el economista De Brun.
Economía y empresas.
Como los oyentes recordarán, el economista Julio Brun fue presidente del Banco Central y ahora encabeza la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Economista De Brun, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿A qué instituciones agrupa la asociación hoy por hoy?
Y los 11 bancos privados que actuaron en Uruguay, ¿verdad?
Todos.
Sí.
Por ejemplo, ¿el Banco Comercial está incluido?
Exacto, sí, sí, sí.
Porque, o sea, al principio había una situación especial con esa institución.
Porque era propiedad del Estado, digamos. Claro. Una vez que se vendió el paquete accionario a un grupo privado, digamos, estatutariamente quedó en condiciones de formar parte de la asociación de bancos.
Economista De Brun, si entendí bien, ustedes rechazan este aumento de los encajes por dos razones. Uno, porque discuten la efectividad, y dos, por el hecho de que ahora los encajes pasen a ser no remunerados. ¿Esa es, en síntesis, la discrepancia?
Sí, digamos, hay una, obviamente, parte de la discusión es la de toda gremial, digamos, ¿no? Si hay un costo, no me lo cargue todo a mí.
Me gustaría que habláramos enseguida, después.
Pero bueno, uno podría decir, bueno, en fin, es potestad del gobierno hacerle caer el costo a quien quiera y, en definitiva, los efectos se verán a largo plazo, de qué efecto puede tener esa decisión. Pero bueno, uno hace eso a cambio de obtener un beneficio hacia el resto de la población en otro sentido. Incluso he leído algún análisis político de esto diciendo, por total, a los bancos no los quiere nadie, cargarle el costo de esto a los bancos, en definitiva al gobierno le sirve porque esto le permite a su vez adoptar medidas que lo están para solucionar problemas que lo están complicando en otros frentes, como el tema del dólar y el tema de la inflación. Lo más triste de todo esto es que, si bien la medida es efectiva en términos de bajar la rentabilidad de los bancos, o hacerla más negativa incluso de lo que es hoy, va a tener muy poco efecto por sí sola en lo que tiene que ver con los objetivos declarados, digamos.
¿Por qué ustedes entienden que no va a tener efecto?
Digamos, porque básicamente en una situación donde los bancos tienen una liquidez que es mayor que el encaje, ¿verdad? Porque la demanda de crédito no ha sido hasta el momento lo suficientemente fuerte como para absorber toda la liquidez que tienen los bancos, el efecto del aumento del encaje es básicamente sustituir o modificar la forma en que los bancos componen sus activos líquidos, digamos. Entonces, por ejemplo, por la parte de dólares, el aumento del encaje en moneda extranjera va a hacer que un banco que tiene parte de su liquidez depositada en Nueva York, rindiendo, yo sé, 2% y algo anual, la va a tener que traer al Banco Central a cobrar cero, digamos. Pero no va a dejar de prestar por eso. Uh-huh. Lo mismo en moneda nacional. Por la parte que hoy de repente estaba utilizando para colocar en instrumentos ofrecidos por el Banco Central, ya no podrá hacerlo y lo tendrá que tener depositado en el Banco Central al 0% de interés. Pero no va a dejar de atender su demanda de crédito por ello, ¿no?
Sí, pero ¿por qué dice usted entonces que eso no va a tener efectos como los que el gobierno busca?
Porque el diagnóstico del libro de texto de estas cosas es que los bancos normalmente si el encaje es 25%, por decir algo, y un banco tiene 100 pesos de depósitos, el banco mantiene 25 en caja y presta 75. Entonces, cuando le aumentan el encaje de 25 a 35, el banco tiene que prestar menos porque tiene que dejar de prestar para aumentar su liquidez. Ahora, si es como la situación en Uruguay hoy, donde de cada 100 de depósitos hay 50 en caja y 50 prestados, el pasar el encaje de 25 a 35 cambia la composición de la liquidez y eventualmente la rentabilidad que los bancos obtienen por ella. Pero la oferta de créditos, digamos, lo que es hoy la capacidad de los bancos de prestar, prácticamente no se ve alterada.
Pero no puede ocurrir que para enfrentar los mayores costos que este sistema de encaje le implica a los bancos, ustedes suban la tasa de interés de esos créditos.
Claro, pero ¿qué va a pasar? Si usted tiene liquidez excedente y la
pero
demanda...
Porque si sube la tasa de interés de los créditos, capaz que eso sirve a los efectos del gobierno en cuanto a bajar la presión sobre los precios.
Claro, pero si usted tiene pesos excedentes, ¿verdad?, y se le frena la demanda de crédito, igual es mejor prestar que tener el dinero sin utilizar.
Ajá.
Por lo tanto, la propia competencia de los bancos por prestar hace de vuelta a bajar la tasa de interés. O sea que... Y ese es un poco el tema en esto, digamos. Salvo que hubiera un monopolio y un cártel del lado de los bancos, que se pusieran todos de acuerdo en subir la tasa de interés y eso se mantuviera a toda costa, lo cual sería medio extraño, digamos, ¿no? Un banco central promoviendo la cartelización del sistema bancario. Aún así no sería fácil, digamos, mantener una tasa de interés alta y lograr el efecto que el Banco Central busca con esta medida.
Pero, a ver, ustedes hasta ahora, por los encajes que tenían que mantener en el Banco Central de manera obligatoria, recibían una remuneración, ¿verdad?
Sí, exacto.
En moneda nacional, 4%.
Ahí está.
Y en dólares...
Era el 40% de la tasa de interés de la Reserva Federal.
Que hoy eso implica aproximadamente...
Y eso andaría en el 1% hoy por hoy.
Bien. En la medida que ustedes dejan de percibir lo que cobraban por los encajes que ya tenían constituidos y no van a cobrar nada tampoco por los nuevos encajes, por los encajes que ahora se agregan desde junio, ustedes tienen mayores costos. ¿Qué van a hacer con esos mayores costos?
Va a haber un intento de traslado a tasa de interés, pero que si no es acompañado por una demanda de crédito que siga siendo sostenida, ¿verdad? Esto es para bailar el tango se precisan dos, digamos, ¿no? Usted quiere subir la tasa de interés, pero tiene que tener del otro lado alguien dispuesto a tomar el crédito a esa tasa de interés más alta. Si la demanda de crédito no sigue creciendo, va a ser difícil mantener esa tasa de interés alta. Entonces, o una de dos, o la demanda de crédito sigue creciendo y usted puede, de todas maneras, pese a ello, mantener una tasa de interés alta, o sea, mejor dicho, la demanda de crédito sigue creciendo pese a la suba de tasa de interés, con lo cual el objetivo del gobierno no se logra, o la demanda de crédito deja de subir porque los bancos suben la tasa de interés, pero como los bancos se quedan con pesos excedentes, al final la competencia entre los bancos hace bajar la tasa de interés hasta que la demanda de crédito empiece a subir de vuelta, con lo cual tampoco se logra con esto solo el objetivo que busca el gobierno.
No, está bien, pero yo lo miraba desde el lado de los bancos, de las cuentas de los bancos. Quiero decir, entonces, ¿qué va a ocurrir? Efectivamente, claro, van a absorber las empresas, las instituciones financieras, ¿van a absorber estos mayores costos?
Por eso, esto, como yo le decía al principio, no hay duda que esto impacta negativamente sobre la rentabilidad de los bancos. Y solo se podrá recuperar en la medida que las condiciones de crecimiento del crédito sigan siendo las que... iguales o mejores que las que venían siendo hasta ahora. Entonces, en el corto plazo, esto, el único efecto es que los bancos pierdan más dinero. Esto es como... En esta situación que tiene el sistema financiero actual de exceso de liquidez, esto es como si a usted le bajara el precio de las manzanas cuando llega a la feria con la mercadería. O sea, no tiene más remedio que vender al precio que está hoy en el mercado, por más que ese precio no le recupere los costos. Y esa es la situación en el corto plazo para los bancos con esta medida.
Por eso es que usted la califica como inútil y dañina, las dos cosas.
Inútil desde el punto de vista de los objetivos que el gobierno declara y bueno, y por supuesto dañina para la rentabilidad de los bancos.
Esto último, a su vez, ¿qué puede implicar? Que caiga la rentabilidad de los bancos, que usted decía ya venía muy ajustada.
O sea, no, es que ya viene negativa este año. Hay que tener en cuenta que si bien el año pasado los bancos tuvieron utilidades positivas, eso se explicaba básicamente por el hecho de que los bancos captaban en la plaza local a tasa de interés muy baja, y la liquidez excedente ante la insuficiencia de demanda de crédito de todas maneras se colocaba internacionalmente a buenas tasas. Cuando empezaron a bajar drásticamente las tasas de interés, sobre todo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, esa ecuación ha cambiado completamente, y bueno, y eso ya se refleja en los números del primer trimestre de este año, que eran negativos.
Ahora, por eso, ¿y qué puede implicar esto?
Y bueno, sigue atentando contra la competitividad de la plaza financiera uruguaya, digamos, ¿no? Cada vez se vuelve menos atractivo tomar la decisión de ya no solo montar, sino incluso expandir el negocio que uno tiene hoy en Uruguay en materia bancaria.
Se lo pregunto para conocer, o por lo menos acercarnos a saber qué tipo de reacción cabe esperar de los bancos o de la Asociación de los Bancos Privados del Uruguay después de una medida como la que se conoció ya oficialmente el viernes.
No, por modalidad los bancos no van a hacer un piquete y a cerrar la ciudad vieja.
Supongo.
La protesta de las instituciones bancarias siempre es silenciosa y a largo plazo. Y si no, mire usted el número de empleados bancarios, la evolución del número de bancos y empleados bancarios en Uruguay en los últimos 40 años. La tendencia dice algo que es bastante claro, y es que en Uruguay es cada vez menos atractivo desarrollarse el negocio financiero. Entonces, lo que seguirá ocurriendo hacia el futuro es que, y bueno, por alguna razón, seguramente ajena a estas medidas en concreta, algún banco deje de operar en Uruguay, y cada vez va a ser más difícil encontrar a alguien que quiera sustituirlo, digamos. Entonces, seguimos en una tendencia de largo plazo de compresión del sistema financiero uruguayo.
Eso suena a una especie de amenaza.
No, digo, no es amenaza. Mire los últimos 40 años y es una realidad, no es una amenaza.
Ahora, la medida en sí, la que tomó el Banco Central, ¿es una medida que ustedes cuestionan por su legalidad?
No he evaluado la legalidad.
Se lo pregunto a partir de lo que fueron trascendidos de la discusión que se dio el viernes en el Banco Central, cuando las autoridades del banco comunicaron estas medidas a representantes de las instituciones financieras, cuando hubo algunas quejas aparentemente de algunos de los ejecutivos bancarios señalando que aquí se estaba ante un cambio muy abrupto de las reglas del juego.
Bueno, eso sí, lo hubo algún comentario en ese sentido. Bueno, pero que haya un cambio abrupto en las reglas de juegos... De vuelta, es un desestímulo a la inversión, no necesariamente es ilegal. Uh-huh. El tema de la legalidad, bueno, seguramente, si usted le pregunta a especialistas jurídicos en el tema, va a tener dos tipos de opiniones. Va a haber las opiniones por las cuales le van a decir que el Banco Central está autorizado por ley a establecer encaje, y por lo tanto esta medida en ese sentido es legal. Y va a haber quien le diga que si bien la ley autoriza al Banco Central a establecer encajes, no lo hace con el motivo de recaudar, ¿verdad?, de establecer un impuesto implícito al sistema financiero, sino que lo hace por motivos prudenciales, ¿verdad?, o sea, mantener una liquidez mínima para con respecto a los depósitos para eventuales salidas, digamos, de esos depósitos. Y que, por lo tanto, si bien el Banco Central está capacitado a poner encajes, combinar una medida de subir encajes, que podría ser justificable desde el punto de vista de prudencial, aunque no hay razones hoy para hacerlo, dado que no estamos afrontando de una corrida ni nada, pero vamos a suponer que fuera técnicamente plausible mantener un mayor requisito de liquidez, simultáneamente reducir la remuneración a cero, no solamente sobre lo que había hoy, sino además sobre el incremento, tiene toda la pinta de una medida con un propósito claramente fiscal, y eso extralimitaría lo que es la función del encaje, digamos, como instrumento prudencial, y en ese caso sería una medida recurrible. Lo cual, aún siendo así, no quiere decir que los bancos hayan tomado una decisión en ese sentido.
¿Cuándo van a analizar el escenario nuevo y efectivamente resolver qué hacen?
Lo vamos a estar discutiendo esta semana, digamos.
Para terminar, economista de Brun, usted acaba de sostener que entonces que esta medida en particular, la del aumento de los encajes, más allá de que obviamente a los bancos no les cae bien, por otro lado resulta inútil desde el punto de vista de los objetivos que el gobierno persigue.
Sí, por sí sola sí.
Pero recordemos, estábamos ante un problema de crecimiento de la inflación. Uh-huh. ante lo cual había que tomar medidas y, por ejemplo, continuar endureciendo la política monetaria con aumentos de las tasas de interés en pesos podía tener consecuencias no deseadas como las que de hecho ya ha tenido, tirando el tipo de cambio para abajo, ¿no?
No sé.
Por esa razón, se sostiene, es que se recurrió a una herramienta como esta del aumento de los encajes que no tiene ese tipo de derivaciones. Pero entonces le pregunto, ¿qué otras medidas alternativas había?
A ver, digo, dando un pasito atrás, no sé si la medida de política monetaria apropiada hubiera sido subir la tasa de referencia, esta que utiliza el Banco Central como instrumento de política monetaria, que es sobre la tasa correspondiente a los depósitos overnight, digamos, básicamente. Entre otras cosas, porque yo creo que en esta coyuntura internacional usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria es muy mala idea. Y yo creo que no solamente es muy mala idea en Uruguay, yo no se la recomendaría ni siquiera al Banco Central Europeo. O sea, hoy por hoy en el mundo hay alguna discusión sobre la efectividad de las tasas de interés como instrumento de política monetaria, sobre todo en una coyuntura como esta.
O sea, que usted discrepa incluso con los anteriores aumentos que ya hubo de esa tasa
de interés. Sí, o sea, el problema es que esto es como bicicletear sin cadena, digamos, ¿no? Usted transpirará mucho dando vuelta al pedal, pero la bicicleta no avanza. Usted tenga en cuenta que en Uruguay, por esta particularidad que señalábamos hace un rato del exceso de liquidez que tenían los bancos, si usted dejara libre la tasa de interés esta de un día, seguramente caería prácticamente cero, aun cuando uno estuviera tratando de hacer una política monetaria restrictiva. Lo que ha ocurrido, de hecho, en estos últimos tiempos, es que si bien el Banco Central ha subido la tasa de interés, esta de referencia, la tasa de expansión de los agregados monetarios, del crédito y de todo lo demás, ha seguido a tasas sumamente altas, ¿no? A tasas superiores al 20% y en algunos meses hasta cerca del 30% anual. Entonces, es cierto que el diagnóstico del Banco Central es correcto, por fin, digamos, hay un reconocimiento de que hay un tema monetario detrás de lo que ha sido una sostenida alza de inflación, no por las verduras, el petróleo, lo que sea, en los últimos meses, sino un largo y sostenido proceso de incremento, porque ya lleva por lo menos 2 años, donde detrás de eso ha habido un fuerte crecimiento más allá de lo sostenido por lo sostenible, digamos, por las condiciones de demanda del mercado de dinero, de la oferta de dinero. Entonces, el Banco Central trata de atacar eso con el aumento de encajes, creo que olvidándose del hecho de que esta situación de exceso de liquidez del Banco Central le hace perder efectividad a esa medida en este contexto. Pero este crecimiento, o sea, hay una canilla abierta en algún lado, que es la creación de base monetaria, que básicamente está determinada por las compras de dólares que ha estado haciendo el gobierno y el Banco Central durante todo este tiempo, que no han sido completamente esterilizadas por parte del Banco Central y está en la base de lo que ha sido la expansión de dinero, de la cantidad de dinero en todos estos tiempos. Y ese es el grifo que está abierto y que, bueno, acá con esta medida en todo caso habrán logrado tener un balde un poco más grande, pero dentro de 6 meses estamos de vuelta con el mismo problema si no cortamos el problema de fondo, que es la fuerte tasa de expansión de la cantidad de dinero.
Entonces, ¿cuál es la recomendación suya?
Si estas medidas se acompañaran de eliminar la compra de dólares por parte del Banco Central y de mantener por lo menos el stock de letras de regulación monetaria, o sea, si seguir colocando letras de regulación monetaria a un ritmo por lo menos para mantener el stock actual, entonces ahí sí, dentro de unos meses podríamos ver una desaceleración en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. Eso empezaría a presionar sobre la liquidez disponible de los bancos y eso dentro de unos meses podría notarse como una reducción en el ritmo de crecimiento del crédito. Pero esto solo, por sí solo, si no cambia las otras cosas, lo único que va a hacer es reducir el costo de la política monetaria, pero no va a afectar los objetivos finales que busca el gobierno.
Economista Julio Debrun, presidente de la Asociación de Bancos Privados, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
A las órdenes, que pase muy bien.